Hora 20. Continuamos con el debate en Hora 20, esta noche acompañados de María del Rosario Guerra, Larisa Pisano, Claudia López, Juan Pablo Estrada. Hablábamos antes del corte para oír la información de los deportes sobre si hay un optimismo de que mejore la situación de negociación con el ELN, por lo menos para llegar a un cese el fuego próximo, pronto y eficaz. No parece que haya mucho optimismo de lo que escuchábamos en la primera parte de la intervención de los panelistas, y además quiero poner un segundo elemento en el debate, y es que el jefe del Estado que está conduciendo esta negociación dejará de serlo en muy pocos meses, en agosto, así que tendría apenas algo así como 4 meses para poder definir una negociación. Y además, cuando hay un nuevo presidente elegido, lo que ocurrirá en junio o de pronto en mayo, pues pierde mucha más capacidad de maniobra el presidente. Así que de lo que estamos hablando es de unas pocas semanas para intentar solucionar un conflicto larguísimo con una negociación que en 2 años ha avanzado muy poco. En ese escenario, ¿qué creen ustedes que puede pasar? ¿Hasta dónde podría dejar el equipo que dirige Gustavo Bel, por órdenes de Juan Manuel Santos, avanzado en una negociación con el Ejército de Liberación Nacional?
No, pues sin duda, como usted lo dice, Alfonso, lo máximo que se puede negociar es un tema de cese al fuego bilateral de aquí al 7 de agosto, pero más allá de eso, pues ese acuerdo es difícil que tenga una implicación. A mí me parece interesante llamar la atención sobre un tema adicional a los que mencionaba Claudia para el éxito de la negociación, es el tema de experiencias previas. En estos días, si no estoy mal, se van a reunir las cabezas del ELN con los líderes de las FARC.
Y pues, lo que vamos. O sea, ¿cómo será el despelote?
Un incentivo positivo.
Estamos conversando ahora fuera de micrófonos.
Sí. Pero que eso decía... no va a generar un incentivo positivo, digamos. La gente
es que genera un incentivo positivo, pero es que es absurdo.
Pero ¿cómo así?
Es absurdo que ahora no solamente tenga que ir el gobierno a pedirle al ELN que haga un cese bilateral, sino que además las FARC tengan que ir a decirles que por favor no les mate a sus excombatientes. No. O sea, eso no se soluciona con charlas. A mí me da mucha pena, se soluciona con eficacia de presencia territorial integral en los sitios que dejaron las FARC.
Así que lo que hace falta, Claudio, dice usted, es más presencia militar y del Estado.
Estatal, en general, integral, en eficaz. Porque no es solamente ejército, es que hay unos compromisos de desarrollo rural integral que no se están cumpliendo, de erradicación, digamos, de cultivos ilícitos que no se están cumpliendo,
pero si es poco
de vías terciarias que no se están cumpliendo.
FARC, digamos, el sentido de la reunión con las FARC no tiene mucha dimensión.
El gobierno está tan débil que tiene que acudir a la FARC para que le diga al ELN que cumpla.
Pero adicionalmente porque en las FARC no hay satisfacción con la implementación de los acuerdos, digamos, si las FARC no le va a decir al ELN es positivo desmovilizarse, digamos, el balance para las FARC no necesariamente es positivo. Entonces,
ahora,
no va a
también
generar
creo que se podría ver de una manera
presión
positiva, de pensar que es otra muestra de que
pero
las
si
FARC
se han beneficiado las cabecillas de las FARC. Sí, se han beneficiado. Ha habido incumplimientos, sí, pero se han beneficiado muchos en muchos aspectos. Yo lo que sí veo como absurdo es que el gobierno vaya a una quinta ronda en un periodo de elección presidencial. Segundo, cuando definitivamente el ELN no ha demostrado esa voluntad de desmovilización que plantea aquí la senadora Claudia, y tercero, cuando el ELN se ha ido fortaleciendo, no solo el número de personas, en los negocios ya entró el negocio del narcotráfico, el negocio de la minería ilegal, y no ha terminado de entregar ni a los secuestrados. O sea que aquí hay mucho tema para el cual el gobierno ha debido ser firme y exigirle al ELN que cumpla.
Ahora, como estamos hablando de que ya viene el cambio de gobierno, ¿qué tan interesante puede ser para quien llegue al gobierno continuar las negociaciones en el punto que queden? Empiezo preguntándole a usted, Claudio, porque usted tiene la posibilidad cercana, real, de ser gobierno. Usted es candidata a la vicepresidencia con Sergio Fajardo. Si ustedes ganaran la presidencia, ¿tendrían interés en continuar la negociación con el ELN de inmediato?
Mire, si nosotros ganamos la presidencia, tenemos que hacer lo que más le contribuye a la paz. Y lo que más le contribuye a la paz son dos cosas muy concretas. Uno, fortalecer el tema de seguridad y justicia rural. Mientras en este país no tengamos seguridad y justicia rural, que no hay, no ha habido nunca, en 150 años, todos los gobiernos sucesivamente han fracasado en eso. Entonces, hay que tomarse esa tarea.
¿Qué es seguridad y justicia rural para que lo entendamos con claridad?
Pues que la gente en las zonas rurales tenga donde poner una denuncia. Es que no hay comisarías de familia, no hay juzgados. No hay medicina legal. A una mujer la agreden y tiene que demorarse 3 días para llegar a la comisaría más cercana, para que el comisario le diga que vaya y concilie con el que la golpeó. No, la violencia intrafamiliar no es conciliable. No hay, de verdad, es un tema de que no hay seguridad y justicia rural. Hay que tener unos cuerpos integrados de policía y ejército de toda nuestra mejor capacidad, conjuntos, pero ya no para tener batallones contra guerrilla, sino para tener seguridad y justicia rural. Vigilancia, carreteras, atención en los cascos urbanos, en las veredas. Esa es la mejor contribución a la paz que podemos hacer en este momento. Y esa es la prioridad con la que vamos a llegar y vamos a entrar. Y la segunda, cumplir con el componente no militar y no de seguridad que están previstos en los acuerdos de paz. Todos los temas de desarrollo rural integral, de inclusión productiva, de erradicación de cultivos ilícitos, van atrasados. Entonces, hay que cumplir lo que nos propusimos para quitar los incentivos sociales, económicos o militares perversos que hay para que se reproduzca la ilegalidad. Y hay que presionar muy eficazmente al ELN. Queremos tener una negociación seria con el ELN, entonces deberíamos proponernos tener una presión militar súper eficaz en los 6 primeros meses de gobierno. De manera tal que ellos sientan la presión real, especialmente algunos de los cabecillas del COSE, de que tienen que llegar con una decisión seria de desmovilización a la mesa. Yo diría que esas son las 3 mejores contribuciones que un gobierno, sin duda nuestro gobierno, el de Sergio Fajardo, podrá hacer para que la paz con el ELN sea posible.
Bueno, así que dicho todo esto, voy a interpretarla. Quiere decir que si llegan a la presidencia Sergio Fajardo y Claudia López, no habrá una continuación inmediata de esa negociación hasta que se cumplan esas, en 6 meses, como usted lo dice, esas condiciones objetivas para retomarlo.
No, me malinterpretas, porque yo no he dicho que no habrá. He dicho que las 3 cosas concretas que hay que hacer para que esas negociaciones funcionen son seguridad y justicia rural, cumplir el componente no militar de inclusión económica y social de los acuerdos de paz y ser muy eficaz en la confrontación militar de los...
Pero eso no se puede hacer el 8 de agosto.
¿Por qué no se puede hacer? Se debería poder hacer ya, mi hermano. Estamos en el lío en el que estamos porque eso, que es lo que hemos debido hacer en estos 4 años que duró el proceso con las FARC, de la desmovilización, etcétera, no se ha hecho. ¿Por qué los señores de las FARC están yendo a la mesa con el ELN? Porque les están matando a sus excombatientes. Esto es increíble, que no solamente tenemos que ir del Estado colombiano a pedirles que no ataquen a los civiles, sino que ahora los desmovilizados de las FARC tienen que ir a que no les maten a sus excombatientes.
Pero la responsabilidad, eso no es de ir a pedir en una mesa, hacer el Estado. No.
Claro.
De las FARC,
a eso
ir
voy.
A pedir que no
a eso
los maten.
Voy. Entonces, si el Estado encabeza en este momento Juan Manuel Santos cumpliera los acuerdos que él mismo firmó, a los que se comprometió, es que este tema de seguridad y justicia rural, primero está en la Constitución, pero además está en los acuerdos, porque si no iba a pasar esto que está pasando, que el ELN y algunas BACRIN iban a tratar, porque tienen varias ventajas comparativas, de ocupar los territorios dejados por las FARC, y eso incentiva una reproducción de conflicto armado rural que es indeseable.
Bueno, y María Rosario Guerra, usted está haciendo parte con su partido, el Centro Democrático, de la campaña de Iván Duque. Para un gobierno eventual de Iván Duque, ¿qué panorama habría? ¿Habría interés en continuar de inmediato una negociación con el ELN?
Nosotros hemos sido muy claros que el acuerdo que pretende el ELN, y que me imagino yo que es la misma rasero que obtuvo la FARC, no lo estamos bajo ningún aspecto respaldando. De hecho, hemos dicho que revisaremos temas estructurales del acuerdo con la FARC. Entre otras cosas, porque el ELN, lo que hay que pedirle, primero, es que cese toda acción terrorista. Segundo, que devuelva a los secuestrados, que eso debía ser un compromiso que se adquirió y no lo ha hecho. Tercero, que no haga parte de las redes de narcotráfico, de minería ilegal, y ya vemos todas estas fuentes de la ilegalidad en que esté metido. Y tercero, trabajamos sobre la base de un cese unilateral.
Por ahora, en lo que se conversa en Quito, el que dirigente de estas conversaciones, que es Gustavo Bell, el jefe negociador, ha dicho que el ELN se tiene que comprometer con no atacar la infraestructura civil, con no hacer nuevos minados, nuevas siembras de minas antipersona, no reclutar menores, no retener personas, no extorsionar, o sea, no secuestrar, por supuesto.
Pero en los últimos 2 meses lo han hecho todo. Y claro, han matado.
Ese es el fuego bilateral.
Sí. Ahora, Juan Pablo y Larisa, ¿ustedes qué piensan? Con miras a ese cambio de administración que va a haber, ¿qué creen que puede pasar para el nuevo presidente en relación con el ELN? ¿Qué sería lo más adecuado políticamente para ellos? Larisa.
¿Qué sería lo más adecuado?
Para el nuevo gobierno, sí.
Pues no puede ser futurología, creo que desde una perspectiva realista estamos en un debate en el cual hay dos posibilidades para el próximo presidente. Creo que si es un presidente como Humberto de la Calle, que ha respaldado las salidas negociadas al conflicto, que viene de trabajar en este gobierno en temas de paz, probablemente le dé continuidad. Creo que si es Gustavo Petro, también hará lo mismo. Si es Fajardo, pues Claudia nos acaba de decir que pondrá unas condiciones más estrictas. Y obviamente, pues sobre si es la derecha...
Es que yo creo que esto no es de ponerle condiciones a la derecha, sino que el gobierno sea eficaz en tres cosas concretas.
Y si es la derecha, pues la senadora Guerra ha dado la respuesta claramente. Entonces creo que es un tema también que depende en este momento de orientación ideológica y de lo que pueda suceder, obviamente, aquí el 7 de agosto en términos de lo que se vea, de la voluntad del ELN para realmente avanzar en esta negociación.
Juan Pablo.
No, sin duda el tinte político de quien el 7 de agosto tome posesión como presidente de la República, pues va a marcar el derrotero de si va a haber un brazo tendido generoso o va a haber un brazo tendido un poquito más fuerte como el que plantea Claudia, o va a haber una mano firme en el entendido de que de eso va a depender. Pero sea el que sea, yo creo que después de lo que pasó con las FARC, de lo que nos pasó con el sí y el no, de lo que se ha vivido con todo este proceso que no terminó siendo todo lo que nos dijeron, senadora, porque eso tampoco pasó, ni sacar los lingotes de oro para hacerse senadores, ni Timochenko es presidente, ni nada de eso. Yo creo que es el gobierno tendrá que hacer, mantener los esfuerzos de paz, porque el país se lo demandaría, pero no puede ser tan blandengue en una mesa, sobre todo que un gobierno nuevo tiene todo el vigor y todo el capital político para poner las cartas sobre la mesa de una manera más firme. Y yo entiendo que en este momento al presidente Santos tiene una doble condición que impacta las decisiones que está tomando en materia de paz. Yo creo que eso para mí es un secreto. Él es un jefe de Estado, pero también es un premio Nobel de la Paz.
Sí, yo creo que
es el primero jefe de Estado, mi hermano.
Sí,
pero es una responsabilidad interna.
Pero está teniendo discurso de Nobel de Paz.
La torpeza mayor del ELN, que muestra que definitivamente no se ayudan, es no ser sensatos cuando tiene un interlocutor que está de salida, que quisiera de pronto dejar algo acordado y que está jugado por el tema de la paz. Van a correr el riesgo de que volvamos y se recrudezca enormemente el conflicto con ellos.
A mí sí me parece muy peligroso, Juan Pablo, que precisamente para lograr su propósito Santos haga cualquier cosa de aquí al 7 de agosto, porque entre otras puede ser tan blandengue como tú dices, que se le entregue al ELN totalmente, porque bueno, es que el tiempo ya es muy corto.
Yo creo que con todo,
digamos, compartiendo muchas de las críticas que ha hecho María Rosario, pero me parece que seguir con este lenguaje que es que le entregan el país al ELN o a las FARC,
a mí me parece que ya va siendo más o menos obvio que no se lo entregaron
y que uno puede mantener las diferencias pero no hacer exageraciones que no corresponden con los hechos, digamos. Las FARC son hoy una organización armada desaparecida en lo sustancial, lo cual es una maravilla para Colombia, y son, como lo dijimos siempre, a diferencia de ustedes que dijeron que les iban a entregar al país, que se iban a tomar el Congreso y la presidencia, una organización política marginal. De manera que ese es un gran logro para Colombia.
Qué pena, con 52.000 votos. Curules. No hemos dicho que se iba a tomar el Congreso, le dieron las 5 curules y van a las 5 curules.
Por dos periodos.
El señor aspiró a la presidencia.
A cambio de salir.
Le dieron en el acuerdo que le haya cumplido el gobierno otra cosa, pero dieron el acuerdo.
Por lo menos eliminar 7.000 fusiles.
Por 52.000 votos.
Eliminar 3.000 muertos al año.
No, perdona, el silenciamiento me parece importante, no hemos dicho que no, es que una cosa es la entrega de armas y otra cosa es no exigirles a ellos que entreguen la ruta del narcotráfico, que entreguen el dinero, que resarzan a las víctimas. Eso son cosas que hay que exigir.
La fiscalía está detrás de ellos con todos los dientes.
Creo que es un momento del debate, senadores, que podemos superar
porque se está volviendo un debate del 2016, yo creo que esto ya la historia lo ha juzgado.
Superemos con los hechos, atendamos las evidencias.
8:48, porque quiero, ya que llegamos a hablar sobre los candidatos presidenciales, Larisa pues hablaba con bastante claridad de lo que podría hacer cada uno de los aspirantes o de la presidencia en el caso del ELN. Quiero que terminemos esta noche el debate hablando de esto que está pasando con la campaña, porque se reactiva la campaña también después de la Semana Santa y hubo dos hechos, por lo menos hoy, políticos interesantes, o tres hechos al menos. La expectativa, uno que que se dilata de ese acuerdo entre Sergio Fajardo y Humberto Lacalle. Dos, la llegada de Jorge Mario Isman, quien era el candidato a la vicepresidencia con Juan Carlos Pinzón, no a la campaña de Vargas, a donde llegó Pinzón, sino a la campaña de Iván Duque. Y tres, el anuncio que hicieron hoy los partidos de la U y el Conservador, y de pronto algún liberal, de que no tomarán su decisión de a quién acompañar esta semana, sino que esperarán por lo menos 15 días más para saber a qué campaña se irán. Así que, con estos tres elementos, ¿cómo están viendo que se están moviendo las campañas políticas en este momento, ya cuando estamos jugados en la recta final de la elección presidencial? Senadora Guerra.
No, yo quiero referirme al caso de Humberto de Lacalle y la consulta que le hizo al Consejo Nacional Electoral, porque es que a mí sí me preocupa que después de haberse sometido a una consulta en noviembre, de haber invertido el Estado 40.000 millones, de que es clara la ley estatutaria 1475 del 2011 de la obligatoriedad sobre el tema, pues que ahora se piense en que se puede renunciar a esa candidatura y participar en otro proceso. Yo leyendo la pregunta de esa consulta popular, era clara, era para participar en una consulta interpartidista o ser el candidato único. Y no veo que en este caso ya vaya a pasar otra consulta, porque ya el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cerraron ese propósito.
Bueno, para mí la complejidad,
que lo que se está buscando es un distractor, una candidatura que está hundida como la de Lacalle, está buscando un distractor. La campaña de Iván Duque va trabajando intensamente, muy bien, y sumando cada día con los grupos voluntarios a lo largo y ancho del país, muchos más ciudadanos de diferentes partidos y movimientos políticos respaldo a esta candidatura.
Larisa. Para mí la complejidad no tiene que ver con el texto de la consulta, senadora, adicionalmente porque yo no sé si usted recuerda que el Consejo Electoral sacó antes de noviembre una resolución en la que le respondía al Centro Democrático una consulta parecidísima a la que hace Humberto de Lacalle sobre la posibilidad de hacer consultas posteriores a la de cada partido, y le decían que sí. Para mí el tema que representa complejidad en ese punto es la inscripción de la candidatura, es decir, Humberto de Lacalle ya tiene una candidatura inscrita, no es tanto el tema del tarjetón, que creo que lo haría viable, sino el hecho de que ya hay una candidatura que asumió un compromiso en el momento en el cual se inscribió. Y frente a las adhesiones del partido de la U y del Conservador, si se llegan a dar, habrá que ver qué tantas implicaciones tiene, porque lo que uno ve es que hay contradicciones de lado y lado. O sea, la U y los conservadores hicieron parte hasta cierto momento de la Unidad Nacional y ahora están buscando cuál es el sol que más calienta. Pero desde la derecha también hay contradicciones. O sea, la U ha sido un partido que se ha acusado de mermelado, de gobernista.
Y ahora lo podrían recibir.
Y en el caso conservador, pues llama mucho la atención que Marta Lucía Ramírez, después de que insistió en que era un partido absolutamente clientelizado y maltrató a sus copartidarios, ahora esté pidiendo el apoyo conservador. Entonces lo que uno ve es que este es el mundo de la contradicción política.
El gran filósofo contemporáneo Sabas Petén lo dijo, esto de la política es dinámica. Y yo entiendo pues que en época de campaña todos están recibiendo, pero si me dan la opinión ligera sobre los temas, creo que pues la instancia, aunque no esté en su mejor momento, es el Consejo Electoral, y la situación amerita la consulta, porque es que si después hubiera una consulta interpartidista o una alianza posterior, habría que determinar cuál es el mecanismo. Desde luego que nadie está pensando que haya una nueva votación, podría haber otro sistema.
Ni una consulta en urna.
De escogencia, etcétera, pero yo ahí lamento que otra vez eso nos haya llegado tarde también. Yo creo que ahí están pagando caro la arrogancia unos y otros. Porque yo entiendo que los que iban punteros solitarios y ganadores en las encuestas, pues sentían que no necesitaban de nadie. Yo aquí lo dije un día, dije, ay Dios mío, lo que pueden servirle al doctor Fajardo ese milloncito y medio de votos que sacará el Partido Liberal en las elecciones parlamentarias. Ahora están haciendo un esfuerzo, tardío para algunos, inútil para otros. Los que
esperanzador
pensamos,
para muchos.
Sí, ahí va yo. Los que pensamos que debe haber una opción, una alternativa de centro que no quede diluida, pues no, yo no la veo tan clara. Yo veo la misma dificultad de Larisa, más que en cómo quedó formulada la pregunta del tarjetón. Veo que ya es un candidato presidencial inscrito con su fórmula, y eso lo dificultaría, porque no puede haber una nueva inscripción de un nuevo candidato eliminando a los otros. Pero este es un país donde hay doctores para todo. Habrá que esperar qué dice el Consejo Nacional Electoral. Frente a las alianzas, hombre, yo lo lamento, la falta de coherencia es absoluta. Aquí lo vamos a ver y sabemos que a todos esos que han tildado de mermelados y de todo lo que se han dicho, los vamos a ver alzando los brazos en la plaza pública con unos y otros, dependiendo de en qué bando van a estar. Muy pocas colectividades mantienen pues un rigor en esa aceptación de adhesiones, y va a haber otras que francamente pues son caricaturescas. Yo todavía no entiendo que esto de hoy del ex vicepresidente Juan Carlos Pinzón, o sea que Pinzón ni su vicepresidente lo va a apoyar de vicepresidente de Iván Vargas. Yo entiendo eso, y tampoco entiendo, pues yo creo que la campaña de Duque tiene que recibir a todo el que quiera sumarse, pero no sé con cuántos votos llegó Jorge Mario Idman como para ese despliegue mediático de hoy. Una adhesión, además me parece, si Jorge Mario Idman lo que quería mandarle un mensaje a Pinzón, no sé,
puedo llamar.
Como mínimo de mal gusto me pareció el
episodio. Pero también me parece que episodio. Estamos sobredimensionando la adhesión de Jorge Mario Idman. No, Jorge Mario Idman en este momento es un ciudadano.
Ciudadano, pero entonces, ¿por qué? Pero ha dado para que haya fotos. Un ciudadano no sale en foto con la fórmula presidencial y vicepresidencial completa en todos los medios de comunicación, pero de eso se trata la política. Estamos en la recta de sumar, unos van a sumar con filtro y otros van a tener una atarraya por donde les va a entrar todo lo que les quepa, y eso pues no me parece que sea lo ideal, y eso lo pueden cobrar los electores, la gente subestima.
Estamos llegando al final y quiero que el cierre, al elector. Escuchemos porque no lo hemos hecho en este segmento y porque además usted, Claudia, puede tenernos información fresca. ¿Cómo va ese acercamiento de la calle
Fajardo? Alfonso, yo la verdad soy la más feliz con ese café entre Sergio y Humberto. Duré tratando de convencer a mi par de novios, como les digo yo, a Robledo y a Fajardo, desde el año pasado, que ese acercamiento era importante, que construir una tercería de centro alejada de los extremos. A esa fiesta le faltaba un invitado, y ese invitado se llamaba Humberto de la Calle. Y yo por lo menos soy optimista y soy de los que cree en todo en la vida, no solo en esto, que más vale tarde que nunca, y hay que tratar de concretar ese esfuerzo. Obviamente todos nuestros competidores y oponentes a los que les preocupa tener un competidor más fuerte van a decir que no se puede, etcétera. Claro que se puede, y claro que legalmente se puede. De manera que yo espero que las consultas y las 600,000 interpretaciones que he escuchado hoy, ¿no? Bendito este país y el reino de los abogados, con todo respeto, donde cada abogado no es una interpretación, es país 5. Y estamos llenos de abogados, pero bueno. Hay que tomar decisiones. Lo que yo sí celebro y reitero y le cuento a los oyentes de Hora 20, a los colombianos, a los que nos interesa y nos ilusiona este tema de que haya un acuerdo entre dos personas extraordinarias como Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, obviamente con Clara y conmigo ahí aportando para ese acuerdo, es que la decisión de los cuatro de construir ese acuerdo, de no dejar al país atado a tener que escoger entre Petro y Uribe, está tomada y va a fondo. Y todo lo que dependa de nosotros.
¿Dónde se va a tomar el café las bicis ocurra, mañana?
Pues los jóvenes petristas organizaron un cafecito y les agradezco mucho, se cruza con Congreso, así que yo no voy a poder estar en ese café, pero no, pues tiempo para café habrá mucho. Lo importante es que sepamos que hay unas realidades que no se pueden ocultar. Mientras que la consulta de Humberto de la Calle posibilitaba una consulta interpartista posterior, es decir, la pregunta es clarísima, o para que vaya a primera vuelta, o para que haga una consulta interpartidista, ese no es el problema. La de Petro no. La de Petro, como la de Duque, los obliga a ir a primera vuelta. De manera que ahí hay dos candidatos fijos que están obligados por la ley a ir a primera vuelta. Los demás tenemos las manos un poco más libres y podemos buscar otros entendimientos, y lo vamos a seguir haciendo.
Pues les agradezco a todos su asistencia esta noche, como les agradezco a los oyentes de Hora 20. Continúa la programación de Caracol en su mejor compañía. Ya viene el alargue. Hora 20 regresa mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias a todos.